este himno que cantamos, 15 era, ¿no? En la estrofa 2 dice, aunque tanto amamos al Señor, parece no le damos atención. Amamos al Señor, ¿verdad?
Amén.
Pero lo que pasa es que no le damos atención. Eso es lo que ocurre. Yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí somos salvos, ¿no? Hemos recibido al Señor.
Amén.
Y le amamos. Pero siempre nos inundan nuestras ansiedades, nuestras distracciones, ¿verdad? Y no le damos atención. Entonces, el invocar el nombre del Señor no es un ritual. Es darle atención. Prestarle atención, ¿no? ¿Sabéis que esto de recibir, de creer en el Señor, la Biblia, creer es recibir, ¿no? Juan 1:12 dice al que le recibió, ¿no? Dios le dio autoridad para ser hijo de Dios a los que le recibieron, a los que creyeron en él, ¿no? Entonces, el creer es recibir. ¿Y qué quiere decir recibir? Prestarle atención, ¿no? Yo puedo creer que Yami existe. Si yo no la conozco y yo la ignoro, no la estoy recibiendo. Pero cuando yo digo, ah, ¿cómo te llamas tú? Yo me llamo Jameson. Y entonces le recibió. Ese es el creer en la Biblia. Entonces, el invocar al nombre del Señor es prestarle atención.
Amén.
Él está ahí.
Amén.
Él quiere que le recibamos, ¿no? Claro, la regeneración es recibir al Señor inicialmente. Pero todo el tiempo tenemos que estar recibiéndole, prestándole atención, ¿no? Ok, una pregunta. ¿Vosotros entendéis de todo lo que ocurre en vuestras vidas? ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Entendéis todo lo que ocurre en vuestras vidas? No, ¿no? ¿Entendéis cómo funciona esto?
No.
Ni hablar de que podemos usarlo, ni entendemos cómo fue manufacturado, ¿no? Pero aún peor, ¿cómo es que las ondas puedan pasar, traspasar estas paredes? Yo puedo hablar con mis familiares en Estados Unidos. ¿Cómo entran las ondas? ¿Lo entiendes? Entonces, ¿lo usas?
Sí.
¿Echáis de menos vuestros móviles? Mira, dice que no. Es verdad. Pero el hombre lo usa. El hombre lo recibe. Y el hombre lo disfruta. Entonces, cualquiera que diga, Dios no existe, porque no lo veo, es un hipócrita, el mayor hipócrita. Porque no entendemos. Aún los científicos no pueden expresar muy bien. Pero ellos saben cómo manejar este fenómeno para que se produzca un producto así, ¿no? Otro ejemplo. Había un físico en Estados Unidos muy famoso, pero él es ateo, que es muy lamentable. Ya murió. Pero él estaba explicando lo misterioso que es el universo físico, ¿no? Mira, no es por sentado nuestra vista, que vemos personas, todo claro, ¿verdad? Todo claro. Bueno, yo tengo que llevar gafas porque mis ojos ya están un poco deteriorados. Todo vemos. ¿Qué causa que veamos, ¿no? Veo a Julio, tiene una chaqueta roja. Entonces los científicos explican que la luz es como paquetitos de energía que te llegan a tu ojo y tú lo percibes, ¿no? Ok, este científico dijo, mira. Una persona está aquí, otra persona está aquí, otra persona está aquí. Otra persona está aquí, ¿veis? Entonces, la persona A, la persona B, la persona C, la persona D, ¿no? Entonces, la persona A ve a persona B, ¿verdad? Uh-huh. Y están mirando y la y persona B ve a A. Entonces, todos los paquetitos de luz de esta persona, de lo que está vestido le llega a los ojos del personal A y viceversa, ¿verdad? Entonces estos paquetitos están aquí viniendo y bien y yendo, ¿no? Entonces C y el D también están mirando a sí mismo, ¿verdad? ¿No habría interferencia aquí?
No.
¿No? ¿Por qué no? Porque vemos claramente.
Sí.
¿Y cómo se entiende eso? ¿Habéis pensado?
No.
Pero creemos en nuestra vista. Sí. Disfrutamos de nuestra vista.
Sí.
Es real.
Sí.
No hay nada de mentira aquí. No hay nada de doctrina. ¿Verdad? Sin que nadie te enseñe que Julio podemos ver claramente y ellos se ven claramente y no hay interferencia. ¿Cómo ocurre eso? Este científico postuló esta pregunta. Él no tenía la respuesta, era un físico famoso. Pero lamentablemente no le dio crédito al creador de este universo. Entonces, aún un aparato así tan común, que yo quiero el modelo más moderno, me lo tiro. ¡Wow! ¡Cuánta tecnología hay aquí! Del fenómeno del universo, ¿no? Entonces el hombre acepta muchas cosas. Teníamos un familiar que provino de una familia muy humilde. Ningún miembro de su familia... Pocos a lo mejor se graduaron de secundaria. Entonces él recibió un doctorado en Estados Unidos y llegó a ser un prominente en su campo, ¿no? Y su campo es de bioquímica. Supuestamente sabe de los procesos del cuerpo y todo eso. Entonces mi madre tenía mucha carga por él, mucha carga. Pero él, habiendo llegado a ser un profesor, con prominencia en su campo del mundo, pero no creen en Dios. Entonces, mi madre con mucha carga, ¿no?, predicando el Evangelio a él. Y él era una persona muy, muy orgullosa. Ah, que eso para los débiles, para los que no tienen confianza en sí, tienen que confiar en Dios. Yo soy... no sé qué dijo, que yo estoy en control de mi vida, dijo, ¿no? Y mi madre dice, bueno, sí, tú crees que tú tienes control de tu vida, tú eres bioquímico, supuestamente tú sabes todos los procesos del cuerpo, tú puedes decir, este trozo de carne, ¿a qué parte de tu cuerpo debe de alimentar? Y no podía contestar, se enfadaba, hasta que le dio cáncer y se volvió a Dios. Y se salvó, ¿no? Entonces, científicos, gente orgullosa, que supuestamente entiende del universo, hay muchas cosas que no saben, muchas cosas que no entienden. Pero lo reciben. Esta persona que no sabe, que es bioquímico, no sabe cómo, qué trozo de comida alimentar a qué parte de su cuerpo, disfruta de la comida. Él nunca dijo, bueno, es cierto que yo no sé, entonces paro de comer. No, es insensato, ¿no? El Dios triuno es el más grande misterio de este universo. Pero lo podemos experimentar, lo podemos recibir, le podemos prestar atención, abrir nuestros corazones a Él, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esta lección de título Dios es triuno, eternamente el Dios triuno en sus aspectos esencial y económico. Entonces, aunque Dios es un misterio, la Biblia sí nos da a conocer ciertos aspectos de Dios, ¿no? Y necesitamos acatar de estos detalles, ¿verdad? Ayer hermano Efraín dijo, doctrina es importante, pero esperamos que lo que vemos de Dios pueda convertirse en nuestra experiencia, ¿no? este móvil, si no lo usamos, no sabemos cómo, de qué se trata. Pero una vez que lo usamos, ¿no? Entonces, se puede decir, tú tienes que presionar este botón para encenderlo y para manejar la pantalla, tú tienes que dar aquí. Esa es teoría. Pero una vez que empieces a usarlo, lo disfrutas, ¿no? Entonces, vamos a ver, en Número Romano 1 dice, las Escrituras son nos revelan claramente que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son Dios. Sin embargo, esto no significa que sean tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. La Biblia nos revela el Dios triuno. Ayer tocó el hermano Efraín, ¿no? Triuno es tres y uno. El Padre es Dios. Repitamos eso. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios. ¿Cuántos dioses son?
Uno.
Solo hay un Dios, santos. Solo hay un Dios. Los números, las letras A, B y C nos da a ver que el Padre es Dios, ¿no? Sí. Primera Pedro 1:2 dice, Dios Padre. Amén. Dios Padre. Por causa del tiempo no voy a leer todas las palabras del bosquejo. El B dice, en Hebreos 1:8 dice que más del Hijo dice, oh Dios. Entonces el Hijo también es Dios, ¿sí? Y la letra C en Hechos 5, esta es una historia de esta pareja que se llama Ananías y Zafira. Parece entonces todos los creyentes nuevos, ¿no? Amaban tanto al Señor que se entregaban todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos eran al pie de los apóstoles, a la disposición de los apóstoles. Para el beneficio del Señor, ¿no? Entonces muchos santos vendieron todo y lo entregaron a los apóstoles. Pero esta pareja, Ananías y Zafira, ellos se guardaron una porción para sí mismos. Si ellos le hubieran dicho a los apóstoles, bueno, Pablo, o Pedro parece entonces, ¿no? Pedro, hermano Juan, hermano Jacobo, necesitamos guardar una porción, entonces solo damos esta porción. Si ellos hubieran hecho eso, no estaría mal, ¿no? Los apóstoles pudieran haber dicho, sí, tenés esa necesidad, pues guardar esa porción. Pero no, ellos mintieron. Guardaron una porción, pero dijeron que se dieron todo. Entonces, este versículo dice, Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que engañases al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces este versículo nos da a ver que el Espíritu Santo también es Dios. ¿Cuántos dioses tenemos?
Uno.
El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero solo tenemos un Dios, ¿no? Ese es el misterio del Dios triuno. Ok, Número 1, 2. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son eternos. Son eternos. Este es un punto importante porque hay algunos que piensan totalmente erróneamente, totalmente en contra de lo que la Biblia le revela, que sí, hay tres en la Deidad, pero por un tiempo era solo el Padre. Y luego llegó la época del Hijo, ya el Padre no era. Entonces solo el Hijo era. Y después de un tiempo, llegó la época del Espíritu. Ya ni el Padre ni el Hijo eran, sino solo quedó el Espíritu. Eso es una herejía que se llama el modalismo. El modalismo, ¿no? Entonces, si enfatizamos mucho, mucho de los tres, ¿no? Y pueda que la gente entienda que los tres existen en modalidades, ¿no? Por eso se llama la herejía del modalismo. Pero número romano 2 dice los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu son eternos. Si son eternos, quiere decir que siempre están, ¿no? Siempre están. El punto A dice, Isaías 9:6 usa el término Padre eterno. Entonces, el Padre es Dios, el Padre es eterno. Y luego, letra B, el Hijo también es eterno. Hebreos 1:12 dice del Hijo, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El Hijo es Dios, también el Hijo es eterno, ¿no? Y letra C, el Espíritu también es eterno. Por eso en Hebreos 9:14 se menciona el Espíritu eterno. El Espíritu es Dios y el Espíritu es eterno. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? El Dios triuno es el Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿verdad? Tanto el Padre es Dios, como el Hijo es Dios, como el Espíritu es Dios. Y los tres son eternos. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu es eterno, ¿verdad? Ok, número romano 3 dice, en Mateo 3, 16 a 17, vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu coexisten. Bueno, el hecho de decir que los tres son eternos quiere decir que existen al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo de la eternidad no exista algo o alguien? Si existe la eternidad, existe todo el tiempo, ¿no? Entonces, si el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu está eterno, son coexistentes, coexistentes. No son modales, no existen en modalidades, ¿no? ¿Sabéis que? Bueno, luego comento. Entonces, es decir, que existen simultáneamente, ¿no? Existen al mismo tiempo y no en modos o etapas sucesivas. Porque en el recobro hablamos mucho del proceso, ¿no? Que Dios pasó por un proceso, ¿verdad? Que se encarnó, luego el Hijo al resucitar se hizo el Espíritu vivificante. Entonces, por hacer énfasis en el proceso, que Dios pasó por un proceso, uno de nuestros himnos cantamos eso, ¿no? Que nos ha acusado que somos modalistas, pero no. Luego veremos un poco más sobre esto, ¿no? Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu coexisten. Por ejemplo, la porción referida ahí en Mateo 3, 16, 17, cuando el Señor se bautizó, ¿no? Hubo una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Es la voz del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu descendió como una paloma sobre el Hijo, ¿no? Cuando salió del agua. Entonces ahí nos da a ver, los tres existen al mismo tiempo. Pero claro, esa figura es en alegoría. No pensemos que el Espíritu Santo es como un ave, ¿no? Que desciende sobre el cordero, que es una ovejita. No. Pero esos versículos nos dan a ver que el Dios triuno existe al mismo tiempo, ¿no? Coexisten. Y Efesios 3, 14, 17, luego tocaremos esta porción. Ok. Entonces, hasta ahora hemos visto que el Dios triuno es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Los tres son Dios, pero solo tenemos un Dios. Y los tres existen eternamente. Los tres coexisten, ¿no? Coexisten. Número romano 4 dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu no solo coexisten, sino que también moran el uno en el otro. Eternamente. Y no son tres dioses separados. ¿Qué quiere decir la palabra? Bueno, una palabra que describe que moran el uno en el otro es la palabra coinerencia. Entonces son dos palabras muy importantes que hay que saber. Coexistencia y coinerencia. importantes palabras que describe nuestro Dios triuno. El Padre, el Hijo y el Espíritu moran el uno en el otro. Punto A, dice Juan 14, dice claramente que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Ambos son inseparables. En Juan 14, Felipe, ¿no? Fue el que preguntó. Felipe le dijo, en Juan 14, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No? Entonces, aún cuando el Señor estaba en la tierra, Él estaba yo no sé el verbo, la forma verbal. Él estaba en coherencia con el Padre, ¿no? Ok, y el punto, ¿dónde estoy? Punto A, ¿no? Juan 14 dice claramente que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Ambos son inseparables. B, además la Biblia dice que el Hijo, después de su muerte y resurrección, fue hecho el Espíritu. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 45b? El postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, ¿no? El Hijo en quien el Padre está fue hecho el Espíritu. Entonces, el Padre y el Hijo están en coinherencia. Y en esta coinherencia, en calidad de esta, el Hijo en calidad de estar en coherencia con el Padre, se hizo el Espíritu vivificante, ¿no? Y el punto C dice, de modo que el Dios triuno puede entrar en el pecador. El Hijo viene a nosotros como el Espíritu. Y cuando el Hijo viene, también viene el Padre. Amén. Por una parte son tres, pero por otra son uno, porque no pueden separarse. Entonces, en este... ¿Dónde está el borrador? ¿Dónde? Ah. En este famoso diagrama, ¿no? Dice Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué se escribe en este cuadro?
Se encarnó.
¿Ah?
Sí, se encarnó.
Se encarnó, ¿no? Encarnación, ¿vale? Y luego vivió en la tierra por un tiempo. ¿Y qué pasó? Fue crucificado, ¿no? Y luego... sepultado. ¿Y qué pasó? Después de tres días. Resucitó.
Amén.
Fue al Padre otra vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurre en esta flecha? A ver, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurre aquí? ¿Eh? ¿Ascendió como qué?
Como el Espíritu.
Como el Espíritu vivificante, ¿no?
Espíritu vivificante.
Y luego se quedó allá en el cielo. ¿Qué pasó?
¿Eh? A nosotros.
A nosotros. Se impartió a nosotros, ¿no? ¿Y cómo somos nosotros? Cuadrados, triángulos, rectángulos. ¡Aleluya!
¡Amén!
Nuestro Espíritu. Entonces, Luego enfatizaremos, hay distinción de los tres, pero no separación, ¿no? Entonces, aún este dibujo es muy limitado. No explica a Dios triuno totalmente. Pero podemos decir que cuando Dios, Hijo, se encarnó, el Dios triuno vino a ser hombre, ¿no? Hay versículos en la Biblia donde dice que cuando Hijo vino del Padre, esa preposición de, en griego quiere decir de con. De con, ¿no? A ver, ven. Este es el Padre. El Hijo está con el Padre. Pero cuando Hijo fue a encarnarse, no vino solo del Padre, ¿no? Pero vino de con el Padre. ¿No? Ese es el significado de la preposición en griego. Gracias. Entonces, cuando el Señor murió, la Biblia dice que fue puesto en la muerte en su carne, pero vivificado en el Espíritu. Y luego resucitó como el Espíritu vivificante. Pero ¿qué contenía ya en calidad de ser el Espíritu vivificante? ¿Antes en la Deidad había humanidad? No. Pero Dios se hizo carne, ¿no? Y cuando Él murió y resucitó, llegó el Espíritu vivificante, ese Espíritu vivificante tiene humanidad. ¡Wow! Luego veremos más. No solo Dios es coinherente entre los tres. Dios quiere coinherir, no sé cómo se dice el verbo, pero Dios quiere tener una coinherencia con nosotros. Y es por eso este paso, nuestro recibir de Dios, es un acto tremendo, tremendo. Que el hombre pueda recibir a Dios. El hombre puede tener a Dios en él y él estar en Dios, ¿no? Entonces, por eso el punto C dice, ¿no? Bajo el número romano 4. De modo que el Dios triuno puede entrar en el pecador. Ahí está el porqué. Ayer el hermano Efraín comentó que no entendemos cómo Dios es triuno, pero podemos entender el porqué Dios tiene que ser triuno, ¿no? El hombre pecó, pero Dios quiere recobrar al hombre. Entonces, por eso, él tuvo que pasar por un proceso, ¿no? Para que podamos recibirle. Y el punto D dice, por una parte son tres, pero por otra son uno, porque no pueden separarse. Y una vez que recibamos al Señor, no podemos nosotros separarnos de Dios. Amén. Por más que tú quieras escaparte de Dios, jamás podrás, porque ya está en Dios, está en ti. Y todo lo que tenemos que hacer es prestarle atención para estar en Él, ¿no? Ok, el número Romano 5, Dios es uno en su esencia. Esto significa que en su vida y su ser, Él es uno. Dios es uno. Isaías 45:5, ¿no? Fuera de mí no hay Dios, dice Dios. Y también 1 Corintios 8:4, ¿no? ¿Quién puede citarlo? Solo hay un Dios, ¿no? Ok, 1 Corintios 1:4, muy importante versículo. 8:4, perdón. ¿Quién lo tiene? Léelo, fuerte.
1 Corintios 8:4. En cuanto a comer, pues, de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
No hay más que un Dios, ¿verdad? Ok. Entonces Dios es uno en su esencia. Eso significa que en su ser y en su vida, en su ser, Él es uno. Siempre uno y eternamente uno. Los tres coexisten desde la eternidad y por la eternidad. Moran el uno en el otro eternamente y son uno en esencia, vida y ser. Sin embargo, número Romano 6, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una función distinta con el fin de llevar a cabo el maravilloso plan de Dios, esto es, el Dios triuno en su aspecto económico. Dos otras palabras a aprender, santos. Esencial y económico. Económico. Que no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver con euros. La palabra economía en griego quiere decir una administración, ¿no? Una administración que conlleva el sentido de suministrar algo a alguien. Esa es la palabra economía. También tiene el sentido de plan. Dios tiene un plan. Dios quiere al hombre. El hombre cayó. Entonces, en su economía, aún siendo uno en esencia, tuvo que pasar por este proceso, ¿no? Entonces, repito, número Romanos 6 dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu tienen una función distinta con el fin de llevar a cabo el maravilloso plan de Dios. Esto es el Dios triuno en su aspecto económico. Estos versículos en Efesios 3 al 13, de los que tienen la Biblia, podéis mirar junto conmigo. Efesios 1, 3 al 13. Que el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de quien nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. Entonces, esa es la función del Padre. El Padre nos escogió, ¿no? Santos, ¿sentís que fuisteis escogidos? Sí, yo sí sentí cuando yo era joven. ¿Por qué? Porque cuando estaba entre mis amigos, no sentía que pertenecía a ellos. No me sentía que yo que me podría darme a ellos. Pero cuando estoy con los jóvenes de la vida iglesia, tengo totalmente un sentir diferente. ¿Por qué? Eso es porque el Padre nos escogió. No pertenecemos al mundo. No nos pertenecemos a nuestros amigos. Puedan ser buenos amigos. Y a lo mejor sí hace falta tener amigos en el mundo. ¿Para qué? Para que ellos también recibieran a este Dios triuno, ¿no? Pero yo creo que todos tenemos cierto sentido, ¿no? Cuando tú estás con el mundo, no pertenecemos al mundo. Entonces, esa es una evidencia de que si hemos recibido la vida de Dios, fuimos escogidos por Dios, ¿no? Entonces, esa es la función del Padre. Y luego dice, seguimos, nos predestinó, nos escogió y predestinó para filiación. Filiación quiere decir ser hijos, ¿no? Ser hijos. Por medio de Jesucristo, para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Ayer, hermano Efraín tocó esto de que Dios tiene un propósito, ¿no? Su propósito es que nosotros seamos sus hijos. Y luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en el amado. El amado es el Hijo, ¿no? El amado. Y luego 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Esa es la función del Hijo. El perdón de los delitos según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. Beneplácito quiere decir su buen placer, ¿no? el cual se había propuesto en sí mismo. Y luego, el versículo 11 dice, versículo 10 es donde la palabra economía aparece, ¿no? Para la economía, para el plan, para la administración de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego dice en el 11, en él asimismo fuimos designados como herencia. Somos herencia de Dios. Somos herencia de Dios. Y Dios es nuestra herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Luego 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, alabanza de su gloria. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Y por último aparece el Espíritu, ¿no? Versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad. Hemos oído la palabra de la verdad, ¿verdad? Ese es el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación, y en él, habiendo creído. ¿Qué es el creer en el Nuevo Testamento? El creer es el recibir, ¿no? Recibir. Un día escuchamos el Evangelio y dijimos, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi Salvador, ¿no? Ese es el creer, el recibir. En él, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu. Sellado con el Espíritu. Este es un sellar. Y versículo 14, que es, se refiere al Espíritu, las arras de nuestra herencia. Entonces, somos la herencia de Dios y Dios es nuestra herencia. Entonces, el Espíritu, la función del Padre es escogernos, es predestinarnos. La función del Hijo es redimirnos, ¿no? Redimirnos. Y la función del Espíritu es sellarnos y ser las arras. ¿Qué quiere decir sellar? No tengo esta Biblia. Sí, mira. ¿Qué dice este sello? Esta es mi Biblia. Porque este es mi sello. ¿Sí? A ver, tú no lo puedes quedar con esta Biblia, porque no es tuya, es mía, tú tienes mi sello, ¿sí? Al igual tenemos el sello de Dios, del Espíritu. El Espíritu nos ha sellado. Valentina, tú perteneces a Dios. Julio, tú perteneces a Dios, tienes el sello de Dios. Tú, Brian, perteneces a Dios porque tienes el sello de Dios, ¿no? En tu Espíritu. ¿Y qué es las arras? Las arras es el Espíritu diciendo, no solo tú me perteneces, yo te pertenezco a ti. Ese es el significado de las arras, ¿no? Entonces, wow, el Padre los escoge, nos predestina. Llegó a ser el hombre para redimirnos. Llegó a ser el Espíritu vivificante para sellarnos. Y garantizarnos que Él también nos pertenece a nosotros. ¡Qué maravilloso es! Santos, cuando prestamos atención al Señor y decimos, ¡oh, Señor Jesús! Todo esto tiene que ser real. ¿Verdad? Señor, gracias por escogernos. Gracias por predestinarnos. Yo no pertenezco a este mundo. Gracias por redimirme. Gracias por impartirte en mi Espíritu. Yo te pertenezco. Y tú me perteneces, ¿no? Letra A dice, la economía de Dios consiste en forjarse en sus escogidos y redimidos. ¿Verdad? Escogidos, redimidos, como su vida y su todo, con miras a hacer de ellos sus muchos hijos y miembros de su cuerpo, a fin de que le expresen. Esta expresión es la iglesia. No solo somos individuos, ¿no? Millones de estos circulitos. Millones todos edificados juntamente es la iglesia. Y luego dice, esto simplemente significa que podemos aplicar a nuestra vida. Aplicar a nuestra vida. Esto no es una teoría, santos. Aplicar a nuestra vida por el Espíritu todo lo que el Padre planeó, todo lo que el Hijo realizó, ¿verdad? El Padre es quien, y el Espíritu, por el Espíritu todo lo que, sí, por el Espíritu todo lo que el Padre planeó y el Hijo realizó. El Padre es quien planea, el Hijo es quien lo lleva a cabo y el Espíritu es quien lo aplica. Número 7, ahora vemos por qué Dios tiene que ser triuno. Él es esencialmente uno, pero económicamente tres. A fin de que podamos disfrutarle, la economía de Dios consiste en impartir todo su ser en nosotros. Entonces, santos, repito, hay otra frase que tengo que aprender, es, hay distinción entre los tres, pero no hay separación. ¿Me entendéis? Hay distinción, pero no hay separación. ¿No? ¿Por qué? Porque los tres de la Trinidad Divina son coexistentes, son eternos, eternamente existen, ¿no? Tampoco hay confusión. No sería apropiado decir que cuando el Padre salió del agua del bautismo, el Espíritu dio una voz y que el Hijo descendió sobre el Padre. Eso sería totalmente en contra de la Biblia, ¿no? Entonces, en este cuadro también hay distinción, no separación y no confusión. No confusión. Por eso, santos, en la mesa del Señor es cuando apreciamos tanto el aspecto esencial como el aspecto económico, ¿no? Damos muchas gracias por la redención del Señor. La primera parte de la reunión de la mesa del Señor es recordar al Señor, ¿no? Y la segunda parte de la mesa del Señor es adorar al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por nosotros. Cuando yo era joven, cuando yo me recibí al Señor, eso era en Perú, en Sudamérica. Mi padre me llevó a buscar a unos misioneros. En esa época todavía no había recobro el Señor Perú. Entonces, mi padre quería buscar a otro hermano para testificar, ¿no? Que para ser testigo en un sentido de mi salvación y mi hermano mayor. Entonces, fuimos a buscarlos porque estos hermanos misioneros americanos viajaban por toda la parte de la sierra, de los Andes y de Amazonas. Entonces, lo encontramos en una aldea. En las montañas. Entonces, este hermano, Bert se llama, dijo, bueno, entremos a este cuarto y oremos, ¿no? Y era una casa de los santos ahí de la montaña, muy, muy humilde. Casa de ladrillos de adobe, ¿sabéis, no? De arcilla. El suelo era barro. Muy humilde casa, santos en la montaña. Y nos arrodillamos a orar. Y mi padre estaba al lado mío. Y él oró, Padre, bueno, yo era un joven de vuestra edad, creo que 13 o 14 años, no me acuerdo muy bien. Algo me tocó, me impresionó. Aquí está mi padre biológico y él está orando al Padre Celestial, que es mi padre también, ¿no? Entonces ahí experimenté algo del misterio de este Dios triuno, ¿no? Otro testimonio, no mío, de un hermano mayor le dijo, invoca el nombre del Señor para recibir al Señor. Y él resistía, no quería hacerlo. Pero este hermano mayor le insistía, ¿no? Y por fin dijo, bueno, ya para que no me moleste más, voy a invocar el nombre del Señor. E invocó, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Y no sintió nada. Pasó un año, pasó dos años, pasó tres años. No sé qué pasó. Un día, de repente, él sintió una persona vive en él. Una persona vive en él. y empezó a amar al Señor, a invocarle de verdad, ¿no? Entonces, el Dios triuno, claro, muchos de estos puntos es como enseñanza, como conocimiento, pero le complació a Dios revelar esos aspectos de Él en su palabra, ¿no? Y tenemos que prestar atención. Los tres son Dios. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. Pero solo hay un Dios, ¿no? Los tres coexisten. Los tres coineren el uno con el otro. Y los tres quieren que nosotros también estemos en una coinerencia con Él. Entonces, Él pasó por un proceso para efectuar eso, ¿no? Entonces, Dios tiene tanto un aspecto esencial, que es uno, en su esencia, Él es uno. Pero en su plan, en su administración, en llevar a cabo su deseo de recobrar al hombre, Él tiene un aspecto económico. Bueno, ese es el resumen, ¿verdad? Hemos de poder decir eso, afirmar esos hechos, ¿no? Pero a la luz de todo eso podemos experimentarlo, ¿no? Podemos recibirle, podemos amarle, podemos proclamarle, ¿no? Nosotros le pertenecemos y Él nos pertenece. Amén. Amén.